En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy es un día muy especial, lo van a ver. Lo van a ver porque hoy no va a ser como siempre. Hoy vamos a tener unos reporteros de primer nivel. Y la verdad que me va a encantar presentarles porque además son chavales que conocemos de hace mucho tiempo. Porque ha sido el Día Internacional del Niño, el día 20 de noviembre. Algo pues que desde luego es digno de conmemorar. Y es que hoy ponemos en el centro de nuestra conversación un tema fundamental y muy urgente: los derechos, las oportunidades y las voces de las niñas y los niños con algún tipo de discapacidad. En un mundo que habla de igualdad y derechos para todos, es momento de preguntarnos si estamos realmente construyendo un entorno inclusivo para ellos. En esta emisión especial, nuestros menores serán los protagonistas, como debe ser por otro lado, y entre ellos también estarán aquellos que se enfrentan a barreras adicionales, los niños y las niñas con discapacidad física, sensoriales, cognitivas o del desarrollo. Hoy les damos el micrófono para que pregunten a quienes toman decisiones sobre su propio futuro. ¿Cuáles son sus preocupaciones? Hablarán sobre, desde luego, la accesibilidad en las escuelas, espacios públicos y transporte. Preguntarán por qué todavía hay barreras físicas que les impiden participar plenamente en actividades escolares, deportivas o culturales. Querrán saber qué se está haciendo para garantizar que tengan acceso a una educación inclusiva, a servicios de salud especializados y a tecnologías que faciliten su aprendizaje y su plena autonomía. También preguntarán algo más profundo, porque aún se preguntan, desde luego, sobre prejuicios, estigmas y falta de oportunidades solo por ser diferentes. Porque en realidad ellos no son diferentes a su derecho a soñar, a jugar, a aprender o a ser felices. Hoy sus señorías tendrán que responder, pero no solo con palabras bonitas. Será duro el debate, ya lo verán. Quienes nos escuchan saben que lo que necesitan son compromisos tangibles, más programas inclusivos, recursos reales para escuelas y familias, leyes que se cumplan y, sobre todo, un cambio en la mentalidad de nuestra sociedad. En definitiva, compromisos acompañados de hechos, de realidades. Por otro lado, la educación especial en España pues ha recorrido un largo camino ya, marcado por avances significativos hacia una enseñanza inclusiva, aunque todavía persisten desafíos que deben ser abordados con mucha urgencia. Este ámbito educativo, destinado a garantizar la formación integral de los alumnos con necesidades educativas especiales, es un pilar fundamental para construir una sociedad más equitativa y cohesionada. En el ámbito de la educación especial en España persisten diversos desafíos que afectan tanto a la calidad como a la equidad en la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Estos desafíos abarcan aspectos estructurales, pedagógicos, sociales o administrativos. A pesar de los avances, faltan los recursos humanos y materiales necesarios. Muchos centros educativos carecen de personal especializado como logopedas, terapeutas ocupacionales o educadores especializados para atender adecuadamente las necesidades de todos los estudiantes. Otro factor determinante son, desde luego, las desigualdades territoriales. Ya saben, vivimos en 17 comunidades autónomas y cada una de ellas funciona, pues bueno, a su manera. Existe una marcada disparidad en la calidad y cantidad de recursos disponibles según la comunidad autónoma donde uno resida, como siempre ocurre. Algo que genera inquietudes en el acceso a una educación de calidad, y es que, aunque la sensibilización hacia la diversidad ha mejorado, muchos docentes en centros ordinarios necesitan una formación más sólida para atender a estudiantes con necesidades específicas, con necesidades de apoyo educativo. Miren, los desafíos en la educación especial en España requieren de una respuesta integral que combine inversión, políticas inclusivas, formación al docente y colaboración entre todos los actores implicados. Solo así será posible garantizar una educación de calidad que respete los derechos y potencialidades de todos los estudiantes. En conclusión, queremos que este espacio, hoy, sirva para recordar que la discapacidad no define a un niño o a una niña. Lo que los define son sus talentos, sus sueños y sus ganas de ser parte de este mundo como cualquier persona. A nuestros oyentes les invitamos, os invitamos, a escuchar con el corazón y mente abierta y a reflexionar sobre cómo podemos ser agentes de cambio, porque una sociedad verdaderamente inclusiva son cuando los niños con discapacidad no deben esperar más para recibir el lugar que les corresponde. Así que con esto, comenzamos.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, pues como les comentaba al principio del programa, hoy va a ser un día especial. Hoy tenemos aquí a dos fantásticos reporteros, a Bruno y a Ricardo. Hola, Bruno.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Sí? ¿Seguro? ¿Con bien. Ganas de hablar con
bien, quienes? Gracias, con muchas ganas. ¿Sí?
¿Sabes que van a estar aquí políticos de nivel al que vamos a hacer preguntas interesantes, ¿no?
Sí.
Vale, ¿y tú, Ricardo, qué tal? Hola.
Hola, muy bien.
¿Bien también?
Sí, muy contento de estar
Augusto.
Aquí. Sí.
¿Habéis estado en alguna ocasión en algún estudio de radio alguna vez?
Yo por lo menos no.
¿No? ¿Y tú, Bruno?
No.
¿Nada?
Tampoco.
Bueno, pues hoy va a ser tu estreno, ¿eh? Y verás cómo al final te gustará.
Perdón, mi estreno en la radio, dices, Javier.
Claro, sí. Aquí con nosotros.
¿Vale? No, nunca he estado, no.
Pues hoy es el primer día y va a ser fantástico. Y es que hoy, Bruno y Ricardo, sabéis que es el día, bueno, ha sido el día 20 de noviembre, el Día Internacional del Niño, que es una celebración global a nivel mundial que se dedica pues a reconocer los derechos de los niños, su bienestar y su desarrollo integral. Es decir, que cuando hay barreras hay que eliminarlas, tanto físicas como en la educación, como en el deporte, como en cualquiera de las circunstancias que nos encontramos, que son muchas, ¿verdad? Bueno, pues para ello, Bruno y Ricardo, preguntad lo que queráis, sentiros libres, con educación, con respeto. Y tenemos enfrente a tres magníficas personas, cada una de un partido político, que han tenido la deferencia de venir a vernos para escucharos a vosotros, que sois los que representáis hoy aquí a todos los niños con discapacidad, para que les preguntéis lo que queráis. Mirad, tenemos a Paula Alicia Somalo, que es portavoz de la Comisión de Juventud e Infancia del Senado del Grupo Socialista. Hola, Paula.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por venir con nosotros, ¿vale?
A vosotros.
Espero gracias. Que os guste el programa. También tenemos a Paloma Gómez, del Grupo Parlamentario de Vox. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias Javier por invitarnos.
Muchas gracias por venir.
Gracias.
Y luego tenemos a Alfonso Polanco, que es también portavoz de la Comisión de Políticas Integrales sobre Discapacidad del Senado en la anterior legislatura, si mal no recuerdo.
Sí, hola, muy buenas.
¿Del Partido Popular?
Un placer, sí, estar con vosotros y conocer a estos dos campeones que nos habéis traído hoy aquí.
Pues nada, aquí tenemos a dos contrincantes buenos, que se van a portar bien, pero que van a hacer preguntas a veces un poco de aquella manera. A ver, ¿quién empieza los dos? ¿Qué queréis preguntarle?
Bueno, a mí me gusta decir que las personas con discapacidad, lo que les limita no es su discapacidad, sino el medio en el que están, que no les permite hacer las mismas cosas que el resto, y que adaptando este medio todas las personas pueden hacer lo mismo. Entonces, a mí, bueno, yo tengo algunas dudas, bueno, me gustaría saber cómo en la política se intenta hacer que las personas con discapacidad puedan hacer lo mismo que el resto, bueno, de la misma manera.
Cualquiera de los tres puede contestar.
Si queréis, pues nada, yo creo que nosotros nos dedicamos a legislar y a también a intentar mejorar las leyes que hay en nuestro país bajo unos principios muy importantes, y uno de los principios que hay es el de igualdad y la justicia, y la justicia es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y es justo que cuando hay alguien que tiene alguna discapacidad o una menor capacidad para realizar las funciones en igualdad de oportunidades, pues las administraciones debemos ser capaces de dotar de esos medios para que podáis ejercerlas con absoluta normalidad. A vosotros como jóvenes, pues tenemos que daros una educación especial para prepararos para el futuro, para afrontar no solo una vida que tenéis por delante, sino también afrontarla con la carga que tenéis encima. Y por lo tanto nosotros pues vamos a intentar eso, que tengáis las mismas oportunidades que el resto de compañeros que tienen alguna diferencia con vosotros.
¿Tú ves, Ricardo, que se esté cumpliendo eso?
Yo creo que en parte sí. Aún hay muchas cosas que se podrían mejorar, pero yo creo que vamos por buen camino.
¿Qué cosas se podrían mejorar?
Por ejemplo, yo voy a un instituto de integración motórica, entonces en mi clase solo hay dos personas con discapacidad, otro chico y yo. Y claro, yo hago lo mismo que el resto, yo pues quedo con mis amigos por la tarde, voy con ellos y, bueno, lo de siempre. Entonces, la única diferencia que yo creo que hay entre ellos y yo es que la entrada del instituto tiene unas escaleras gigantes y no puedo entrar. Entonces, a mí, sinceramente, no me parece normal, o sea, del todo bien tener que entrar por la puerta de atrás siendo exactamente igual que el resto. Pero por el resto de cosas yo creo que vamos por buen camino, no sé.
A cualquiera de los tres, ¿qué es lo que está fallando entonces?
Bueno, yo le doy toda la razón a Ricardo. O sea, tiene mucha razón de por qué ellos se encuentran algunas veces en desventaja con respecto al resto. Y es verdad que hay que ir adecuando poco a poco el que puedan acceder a los sitios, a los lugares, el que se puedan sentir de igual manera con los compañeros y el que puedan compartir tantísimas otras cosas con sus compañeros en igual nivel. Entonces, lo que hace falta también es tener esa previsión para que estos jóvenes puedan desarrollarse y puedan llevar una vida lo más normal posible dentro del resto de los demás compañeros de clase, como es el ejemplo que ha puesto ahora Ricardo. Así que es verdad que tenemos mucho todavía que hacer, hay mucho por mejorar y creo que sería fundamental porque estos chavales estén en el mismo nivel que el resto para que ellos también puedan desarrollarse de igual manera.
Paula, ¿querías comentar algo?
Sí. Bueno, yo quiero comentar lo primero, que me parece una reflexión muy interesante y creo que sí que es importante que nos demos cuenta de que en España efectivamente estamos avanzando mucho en el camino de comprender que esas diferencias que tenemos todas las personas, no solamente los niños con discapacidad, tienen que ser asumidas como una parte más de la sociedad plural en la que vivimos. Y precisamente hemos dado un paso muy importante con la modificación del artículo 49 de la Constitución, donde ya reflejamos los derechos, por fin, de las personas con discapacidad. Y creo que, además, tenéis que entender también los chicos, los jóvenes, que esto no es una cuestión de ideologías y que aquí estamos todos los partidos políticos, los legisladores, para trabajar para realmente construir una sociedad que sea accesible para todos. Y esto no tiene nada que ver con partidos políticos ni con pensamientos. Esto tiene que ver con un compromiso de todos porque podáis acceder a los mismos recursos y oportunidades que tienen el resto de niños.
La verdad que eso sí que es cierto, esa cuestión que has comentado, que en muchas ocasiones los grupos parlamentarios se unen con temas de discapacidad, que es de agradecer. Creo que hemos sido capaces de poder llegar a un consenso con todos o casi todos los grupos, ¿no? Pero bueno, siempre puede haber pensamientos distintos y seguramente que igualmente constructivos. Bruno, a ver, venga, anímate, hombre.
Sí, sí.
Acércate al micrófono, que si no se te oye bien en las ondas que van a toda España. Venga, ahí va. A ver si sacas un titular y salimos en todas las prensas nacionales e internacionales y te dicen aquí una noticia espectacular.
Es que su compañero ha entrado tan rápido y tan firme al asunto que nos ha hecho emplearnos a fondo.
A ver, Bruno, tú también tienes algún tipo de barrera en algún lado, ¿no?
Sí, yo tengo barreras también, como ha dicho mi compañero Ricardo, en el instituto, que también tengo que entrar por la parte de atrás por ir con silla. Y bueno, pues sí, y las clases no, pero las zonas, por ejemplo, yo tengo un andador para entrar a las clases, uh-huh, para entrar al instituto, que dejo mi silla eléctrica en una sala que se llama la sala de visitas, que está a la entrada del instituto. Yo dejo ahí mi silla y voy todo el rato con el andador. Y lo que quería decir es que hay me gustaría que hubiese más zonas adaptadas. Por ejemplo, ya no digo en el instituto, digo también en la calle, por ejemplo, en ensanchar más las aceras, árboles en mitad de la calzada, desniveles para acceder a los semáforos y muchos otros.
Oye, Bruno, ¿y el transporte qué tal?
Y el transporte, el autobús, hay algunos autobuseros que hay muchos árboles enfrente de donde tienes que acceder al autobús, a la entrada del autobús, y a veces hay algunos que van muy deprisa o muy despacio, y por ir deprisa o despacio, que a mí me pasó hace poco una anécdota graciosa, que me cerraron la puerta justo cuando estaba entrando.
Hombre, graciosa.
Sí, que le cerraron las puertas en las narices. Ahora.
Que les digo a mis amigos, oye, ¿tenéis hambre? Pues aquí tenéis un sándwich.
O sea que hace falta un poquito de formación, ¿no? También.
Sí.
Yo voy a preguntar una cosa. ¿Qué podemos ir cambiando para que los distintos ayuntamientos, las distintas comunidades, aplique la normativa, que los servicios de control y vigilancia para que la accesibilidad sea una realidad se pueda llevar a cabo? Porque los políticos vais cambiando, pero las instituciones se siguen consolidando y no a bien.
Bueno, pues yo creo que, por volver a continuar, yo creo que es fundamental esa educación que también ellos reciben, esa educación que se recibe desde el colegio, que bueno, pues nos enseña a todos la diversidad de todas las personas y la diversidad incluso de la propia discapacidad. Hay múltiples discapacidades y lo que tenemos que conocernos para ayudarnos, porque ese es el fin, ¿no?, de todos nosotros, ¿no? Y yo creo que con esa educación, formación e información, es decir, al autobusero que te dejó como un sándwich, pues seguro que cuando tú fuiste para allá te vio que ibas un poco más despacio que lo normal, pues oye, él tiene que cumplir unos horarios, pero seguro que ya te conoce y dirá: Bruno, espera que ya te abro. Pues un poquito conocernos todos y vivir de esa manera. No me quiero enrollar porque...
Y sí, perdón, sí. Perdóname. Dejadme comentar que se me ha olvidado, por favor, si...
Adelante.
Tengo
claro,
la...
Sí. Tienes la palabra.
Sí. Que no, yo lo que quería comentar básicamente más formación y que como van los autobuses muy llenos muchas veces, te tienes que colocar ahí, no sabes cómo hacer la maniobra, luego en las paradas cuando tocas para bajarte los niños con discapacidad y no... o no se dan cuenta, o no te han visto, y claro, ahora digo yo y mi compañero Ricardo, y muchos más, pero los que estamos hoy aquí presentes, que somos él y yo, tenemos muchas dificultades, sobre todo en el autobús.
O sea, un poquito de paciencia, ¿no?, por parte del conductor, por parte de la población, que también va con prisas a veces, y que se enfada cuando hay que ir un poquito más lento porque hay personas que van más lentas.
Y por favor, a ser posible, por parte de los autobuseros, me gustaría que estén más pendientes en su trabajo.
Eso se hace con formación. Sí.
Pues la verdad que sí, Bruno, ya muchísima razón. Yo suelo coger mucho el transporte público y la verdad que observo que hay gente que se le pasa de largo el tener un poco de más delicadeza, pero ya no solo con vosotros, sino con la gente mayor. Hay zonas destinadas a los transportes públicos para gente que lo necesite, como mujeres embarazadas, ancianos o personas que necesitan apoyar su carro de ruedas o lo que sea. Y la mayoría de la gente no respeta estos lugares. Entonces, yo desde aquí le digo a la ciudadanía que por favor sean mucho más sensibles en este aspecto, que cuando cojan transportes públicos tengan mucho cuidado en las zonas que ocupan y que respeten a las personas que lo necesitan y que están estos sitios y estos lugares habilitados para ello. ¿Te parece bien?
Sí.
Pues eso se deja dicho a la ciudadanía.
Sí, me parece muy bien. Autobuses que van muy rápido, muy despacio. Por ejemplo, el otro día me comentó una... No recuerdo si era amiga o quién era, pero alguien me comentó que un señor mayor, por ir un autobús muy deprisa, se cayó y se hizo una brecha. Uh-huh. Muy deprisa, no solo tienen que tener en cuenta... también
los conductores,
que,
¿verdad?
Los conductores, los jóvenes, claro. Las señoras mayores, claro. Los niños con discapacidad.
Hay que tener claro, hay que hacer un llamamiento desde luego a todo eso. Hay que tener claro que además también aquellas cuestiones que estamos reivindicando sistemáticamente vienen bien para el resto de la población.
Bueno, con lo cual... a mí me gustaría también reivindicar algunas otras cosas. Que, bueno, sobre todo las instituciones públicas que tuvieran, que fueran accesibles. Por ejemplo, yo la semana pasada tuve que ir al CSIC para recoger un premio de un invento que había hecho y claro, tener que entrar por otro sitio y usar los elevadores de las rampas y todo eso, pues me parece que obstaculiza mucho el acceso de a personas con discapacidad y que no es del todo justo. Entonces, bueno, yo solo quería reivindicar eso, que las instituciones públicas por lo menos fueran accesibles.
Es como a veces cuando vas a un hotel incluso también que te hacen pasar por la cocina. Que eso sí que es verdaderamente vergonzoso. Pero bueno, eso te ha pasado el otro día entonces.
Sí.
Madre mía. Sí, Paula.
Sí, y esta conversación es muy importante, esta conversación que estamos teniendo aquí, porque pone en valor la importancia de lo que hablamos siempre, que es la concienciación y el que la sociedad en general tenga esa percepción, porque muchas veces, como si no lo contamos y no lo venimos a contar a la radio, parece que no existen los problemas. Y es muy importante contarlos y nosotros estamos aquí para escucharlos. Y luego, un poco en referencia a la pregunta con la que iniciaba este turno de debate Javier, sobre cómo las instituciones, y un poco también en referencia a esto que decías, Ricardo, se tienen que adaptar, efectivamente. Obviamente las instituciones permanecen y los políticos, que somos personas normales, que tenemos un compromiso con la sociedad, vamos pasando y hay gente que nos viene relevando y las instituciones también tienen que concienciarse de esto. La legislación, las leyes están para cumplirlas, pero somos las personas, los políticos, que pasamos por esas instituciones los que tenemos que tomar la responsabilidad de que eso vaya sucediendo. Así que escucharos a vosotros y que esto esté saliendo en antena y que todo el mundo os pueda escuchar es muy importante.
Yo quería preguntaros, si me permiten Bruno y Ricardo, algo que es muy importante y que se da en muchas cosas de la vida en nuestro país, que es el tema de las 17 comunidades autónomas, que es más que evidente que lo sufrimos en primera persona en los temas de accesibilidad, en los temas de educación, en los temas de deporte, en los temas, en fin, no sé qué se puede hacer para arreglar esto, porque la verdad que es un tema que va en perjuicio de las políticas que, según donde uno viva, puede darte una mejor o peor calidad de vida.
Sí, pues nosotros ahora, el Grupo Popular en el Senado, hemos metido algunas mociones en las que individualmente cada discapacidad podamos sacar adelante esa igual atención con planes nacionales que garanticen que cualquier ciudadano, cualquier persona, en este caso en concreto, cualquier persona con una discapacidad concreta, tenga la misma atención independientemente del lugar donde viva, el pueblo más recóndito de Castilla y León o el pueblo más grande de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que en este caso, bueno, pues yo creo que para eso está el Gobierno central, para sacar una normativa concreta, una planificación concreta, y en colaboración con todas las comunidades autónomas se siente y saque adelante esa normativa básica. Es verdad que, bueno, luego cada comunidad autónoma lo desarrollará con sus peculiaridades, pero yo creo que tiene que haber una normativa básica adaptándose a tantas y tantas necesidades. Hoy hemos hablado solo de la accesibilidad, un poquito, y alguna cosa de educación, pero hay tantas necesidades.
Pero bueno, hay una normativa básica como es la ley de dependencia, mal llamada dependencia, porque lo que apostamos nosotros es por la autonomía personal, que es como que yo creo un instrumento fantástico, un derecho subjetivo a la persona, pero luego que las comunidades autónomas lo desarrollen como puedan. Entonces algo no está bien, ¿no? Porque evidentemente si tú creas una norma de ese nivel, que es fantástica, creo que debe haber luego presupuesto en las distintas comunidades autónomas para poderlo desarrollar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué estamos haciendo mal que esto no se soluciona y pasa eso así?
Pues en realidad yo creo que los ciudadanos no están haciendo nada mal, que realmente lo que lo están haciendo mal son aquellos que nos gobiernan. Uh-huh. Porque realmente lo que están haciendo es desigualdades entre diversas comunidades autónomas. Y te pongo, por ejemplo, la tarjeta sanitaria. Uh-huh. O sea, si estos chavales, Ricardo o Bruno, se van de vacaciones a una comunidad autónoma donde no residen y les pasa algo, van al hospital, ya tenemos problemas en ese sentido. Entonces, es una injusticia. ¿Por qué? Si yo soy español, a mí me deben tratar de igual manera, claro, en cualquier comunidad autónoma donde a mí me ocurra un accidente. Hoy por hoy, desgraciadamente, no funciona. Y no funciona bien, y no funciona así. Y lo hemos visto, lo vemos continuamente en infinidad de casos diversos, ya no solo en la sanidad, sino en la educación, como tú también has dicho, en la ley de independencia. Y luego no quiero ahondar más temas, porque es la tarde de Bruno y de Ricardo, que ellos son los protagonistas esta tarde aquí, uh-huh, y me interesa más lo que las inquietudes que tengan que lo que realmente está haciendo mal el gobierno central.
Bueno, sí, decías, Paula.
Sí, bueno, lo primero que tenemos que entender, que no sé si Bruno y Ricardo, no sé cuál, hasta dónde conocéis cómo funciona el sistema, cómo funciona España, las comunidades autónomas tienen competencias y dentro de esas competencias, cada comunidad autónoma hay cuestiones que gestiona de manera independiente. El gobierno central lo que hace es generar marcos nacionales donde se engloban derechos, porque tenemos que entender y somos plenamente conscientes de que los derechos de la infancia, por ejemplo, ahora que estamos hablando aquí con vosotros, son universales y no tienen que depender ni de la edad, ni de la raza, ni del género, ni de dónde vivan. Y eso es algo que efectivamente el gobierno y cualquier gobierno, tanto nacional como de las comunidades autónomas, tiene que respetar y tiene que velar porque se cumpla. Entonces, por supuesto, quedan muchísimas cosas por hacer, pero fortalecer el sistema de bienestar, que es ese sistema por el cual todos tenemos acceso a una educación, todos tenemos acceso a la salud. Eso tiene que estar garantizado, por supuesto, y así es como se trabaja desde el Gobierno de España.
Bruno y Ricardo, tenéis la última pregunta ya, así que venga, uno y luego el otro. Bruno, venga.
Preguntad por el ocio, ¿qué hacéis para divertiros?
Por ejemplo.
Venga.
No, sí, yo tengo preguntas aquí para...
Pues de esas 30 que
Alfonso,
tienes, coge una, elige la mejor.
Paloma y... ¿Colaboráis con alguna asociación vosotros?
Yo he sido durante muchos años patrono de una entidad de personas con discapacidad intelectual en mi provincia, y luego también tengo un hermano con discapacidad, es autista, y la verdad es que, bueno, pues eso te hace conocer muy bien pues las distintas dificultades que tienen las personas con discapacidad para desarrollar la vida. Por lo tanto, quiero decir que afortunadamente... yo creo que hay tanta diversidad, todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener alguna discapacidad. Si no la tienes tú, tienes la suerte de no tenerla, la va a tener algún hermano como tengo yo. Tus padres cuando sean mayores, tú cuando seas mayor. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido nos hace a todos iguales, y lo que tenemos que hacer es una sociedad mucho más humana para comprender que todos, cuanto mejor hagamos las cosas, mejor vamos a vivir todos. Pero bueno, tampoco quería filosofar, que no es lo mío.
Pues Bruno, yo sí, yo colaboro con Down Granada. Yo soy de Granada y hay una asociación que es Down Granada y los chicos son fantásticos, son súper cariñosos. Lo adoro, si nos están escuchando desde aquí les mando un beso y un abrazo fuertísimo. Y la verdad que se encuentran también con muchísimos problemas, muchísimos, y hacemos todo lo posible siempre que podamos para ayudarles, porque además se lo merecen y son excelentísimas personas. Y yo estoy muy contenta de colaborar y ayudar cuando puedo y acompañarlos también cuando me llaman. Así que estoy muy contenta con ellos.
Bueno, pues yo colaboro con la asociación Aspavit, que es de pacientes con vitíligo. Uh-huh. El vitíligo es una enfermedad autoinmune que afecta a la piel, y aunque no es tan visible a lo mejor como una discapacidad física, sí que pues esos pacientes, esas personas que tienen esta enfermedad necesitan también mucho apoyo psicológico, mucho desarrollo a nivel sanitario, porque todavía esa estructura pues no está muy desarrollada. Entonces, bueno, pues yo colaboro con ellos desde hace bastante tiempo. Justo el lunes, además, tenemos un encuentro con ellos que seguro que va a ser muy interesante.
Ricardo, Venga, la última.
Vale. Yo tenía, bueno, antes de terminar quería agradecer a todo el mundo por invitarme y estar aquí. Y también quería saber si en el Senado, bueno, donde trabajáis, ¿hay algún político con discapacidad? O...
Sí. Hay muchos, pero hay sí, uno que...
Sí, nosotros en el Partido Socialista tenemos la suerte tremenda de tener entre nosotros al compañero Juan Ramón Amores, que es alcalde de un pueblo que se llama La Roda y que tiene ELA. Y él fue el encargado de, hace muy poquito, ser la voz y la cara visible de otro de esos acuerdos para los que nos ponemos todos de acuerdo, que es la aprobación de la ley de ELA. Y luego también hay muchos otros senadores que tienen alguna discapacidad, aunque no sea visible, porque no todas las discapacidades son visibles. Hay compañeros que tienen grados de discapacidad a lo mejor más pequeños, un 33% o así, y eso... Al final no es una excepción. La discapacidad está entre nosotros y aunque no sea visible, está y debemos convivir todos con ella.
Pues nada, chicos, os animo a que estudiéis mucho para hacer cosas grandes como hacen estas tres personas que hoy estemos viendo en el programa.
Por sí. Cierto, Javier, te interrumpo. Sí. Yo me gustaría que nos visitaran un día en el Senado.
Claro.
¿Vale? Así vale. Que Bruno y Ricardo, cuando queráis, los dos compañeros y yo, os invitamos al Senado. Si os queréis también venir con otros amigos, estáis totalmente invitados. Es vuestra casa, ¿vale?
Vale.
Muchas gracias.
Nos comprometemos a ello, iremos a visitaros. Así lo conocen ellos más de cerca y estará fantástico. Muchísimas gracias por venir a los tres.
Y perdón, yo tenía otra pregunta interesante.
Bruno, me van a echar del programa, pero verás, venga, vive. Venga.
¿Tenías vocación política de pequeños?
La verdad que, bueno, por responderte yo no muy pequeño, pero sí cuando ya empecé y acabé la carrera, a mí me gustaba ser alcalde de mi ciudad, es un sueño que he conseguido, y después de 8 años de ser alcalde, pues me he venido he dado, digamos, el salto a la política nacional y espero desde aquí, bueno, pues poder ayudar a todas las personas que vivimos en nuestro país.
Bruno, yo rápidamente me he dedicado toda la vida a ser abogado. Y hace 2 años que soy político, así que la vida te cambia y espero que para bien.
La vocación política es simplemente una vocación por intentar hacer que la sociedad vaya mejor. Y se puede hacer desde la política o desde cualquier otro ámbito. Así que os animo, chicos, también a que vosotros, que estáis tan implicados con estas cosas, trabajéis para ello desde el ámbito que queráis.
Tres personas que hacen muchísimo por este país, doy fe de ello, y otras dos que quieren hacerlo a un futuro inmediato, así que gracias a todos por estar aquí y nada, nosotros en un vasito de agua y volvemos.
En DaSalud, tu bienestar es nuestra prioridad. Ofrecemos atención de enfermería, cuidado para personas dependientes, fisioterapia y podología en Madrid. Todo sin salir de casa.
Mamá, ya han llegado los chicos de DaSalud.
Confía en DaSalud. DaSalud, 651-441-021 o dasalud.es.
Más allá de los regalos, del cava, del marisco, más allá del turrón, los polvorones y Papá Noel, más allá de todo eso, lo mejor que tiene la Navidad es poder vivirla con la gente que más quieres.
Para tu cena de Nochebuena y almuerzo de Navidad, ven al Gran Hotel Los Abetos, porque aquí no tendrás que preocuparte por nada más que disfrutar la Navidad. Gran Hotel Los Abetos, Santiago de Compostela y en la web granhotellosabetos.com.
En eleconomista.es también estamos de Black Friday porque creemos que la información rigurosa y de calidad es un bien necesario para todos. Ofertas de suscripción con un 50% de descuento para la edición impresa, edición digital o acceso a nuestra plataforma de análisis de mercados EcoTrader. Entra en eleconomista.es/suscripciones y este Black Friday haz tu mejor inversión. Conviértete en suscriptor de El Economista, el medio líder en información económica en español.
La salud empieza por los pies. El doctor Juan Pablo Jiménez cuenta con más de 27.000 intervenciones en cirugía del pie.
Los pies rigen la salud de todo nuestro organismo. Para dar solución a las patologías del pie, les emplazo todos los domingos a escuchar el programa La salud empieza por los pies.
Doctor Juan Pablo Jiménez.
en Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Y bueno, pues nada, después de este traguito, bueno, traguito más que traguito, chupito, lo que dura un chupito cuando nos tomamos, que es rapidísimo, pues volvemos otra vez aquí con los superperiodistas. Bruno se me ha vuelto a venir porque dice que quiere preguntarle a Carlota y a Tamara, Tamara la cantante, ya saben, esperen un poquito que va a estar aquí con nosotros también para contarnos cosas súper chulas y también, pues bueno, pues vamos a disfrutar con Claudia y Amelia, ¿no? Amelia, perdona, Emily. Bueno, hoy tenemos aquí, como decía, a Carlota, que, bueno, Carlota en 2006 se presentó a los castings de la serie La que se avecina de Telecinco. Además fue seleccionada junto a su hermano, Fernando, pues para hacer el papel de los hijos de los cookies.
Los cookies,
los
sí.
Los cookies. Bueno, la serie emitió su episodio en piloto en abril de 2007 y desde entonces no ha parado de rodar. Hola, Carlota.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Ganas tenía de conocerte.
Igualmente,
porque
igualmente.
Veo la serie y la verdad que me parto de la risa. Y bueno, pues la verdad que tener a alguien aquí tan de cerca como tú, pues es una satisfacción.
Pues qué maravilla, yo también estoy muy feliz de estar aquí.
Me alegro. Mira, hoy nos vamos a enfrentar, porque yo también estoy aquí enfrentado a esta situación, con tres super periodistas aquí al uso. Como digo yo, que te van a preguntar cosas muy interesantes, muy chulas, sentiros en vuestra casa. Una se llama Claudia. ¿Qué tal, Claudia?
Muy bien.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy, muy ilusionada.
Te veo contenta y te veo guapísima, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, eso está muy bien. ¿Emily?
Bien.
¿Qué tal? ¿Bien?
Bien.
A ti igual te veo guapísima, ¿eh?
Gracias.
Sí, ahí con una patilla medio chula, ¿verdad?
Sí.
¿Te has caído o qué? ¿Estás ahí?
Un accidente que tuve.
Me caché, nada más, desde luego. Y Super Bruno, ¿qué tal, Bruno?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No te me despistes mucho, que aquí solamente hay chicas y estoy yo nada más y te veo despistado, ¿eh? Así que tú centra lo tuyo. Bueno, pues venga, vamos a abrir el debate y cuando queráis pues podemos ir preguntando ya alguna cosilla. A ver, ¿quién habla primero? Claudia, venga.
Vale, mi pregunta para ti, Carlota, es... ¿con qué compañero de La que se avecina te llevas mejor? Y si no fuera el papel de Carlota, ¿cuál te hubiera gustado hacer?
Wow, vale. A ver, vamos por puntos. ¿Quién me cae mejor, no?
Sí.
Vale.
Menudo compromiso.
Vale.
La primera.
Bueno, a ver, no podría elegir solo a una persona, pero dentro de los actores te diría que con los que mejor me llevo es con mis padres y mi familia, Paz Padilla, que también grababa mucho conmigo en casa. Con los que más grabo es con los que siempre he tenido más relación. Y todos son un encanto, así que con todos me llevo muy bien.
A ver, ¿qué más preguntas?
¿Y cuál era la otra pregunta?
Si no fuera el papel de Carlota, ¿cuál te hubiera gustado hacer?
Vale, esta es bastante difícil, pero probablemente, aunque por... edad no me hubiera cuadrado muy bien, hubiera dicho que Estela Reynolds, me encanta ese personaje.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues porque me parece un personaje como muy icónico y súper distinto al resto, y no sé si es por el cariño que le tengo a Antonia San Juan, pero me encanta.
Sí.
Entonces creo, me atrevo a decir que es mi personaje favorito, aunque no ha estado todas las temporadas, sino que ha estado solo en algunas, creo que sí, que es mi favorito.
Muy explosivo.
Sí,
¿no?
Totalmente. Es que es demasiado.
Sí, sí, sí.
Y perdón, ¿con quién has dicho que te llevabas mejor?
Con los que hacen de mis padres en la serie.
Sí.
Y mis hermanos. De hecho, mi hermano de verdad está en la serie también, claro, entonces claro. Por eso me llevo bien
si
con él también.
Bien, bueno, seguro. Si lo
y con Paz Padilla también.
Con Paz Padilla.
A ver, Bruno, venga. Pregunta.
¿Podías compaginar el cole con tu trabajo en la televisión?
Pues sí, sí, he compaginado desde siempre, desde que era pequeñita, que empecé con 5 años, creo que era. Sí, con 5, ahí todavía no iba al cole, pero empecé a grabar. Y luego, pues, hice toda la primaria, luego toda la secundaria, y luego bachillerato y luego la universidad también. La universidad se me complicó un poquito más, pero al final, con mucho trabajo, lo hemos conseguido.
O sea, que tuviste que hacer un gran sacrificio.
si luego en el colegio yo igual me quedaba hasta las 7 de la tarde. Para, como grababa muy temprano, pues grababa por las mañanas, hasta un poco por la tarde y luego me quedaba horas extra en el colegio.
O sea, tenías poco tiempo para la diversión.
Sí, bueno, para mí la diversión era mi trabajo también.
Los guiones, luego leerlos bien, ¿no? Memorizarlos.
Sí, bueno, al final le coges truquillo, porque de tanto aprenderte guiones como que ya es un trámite fácil dentro de lo que cabe.
¿Un guión se memoriza o luego tienes tú la posibilidad de hacerlo tuyo y ser tú misma?
Depende del proyecto, pero en el caso de la que se avecina no, te lo tienes que aprender con comas,
tal
con
cual.
Puntos y con todo.
Porque claro, la chispa y la gracia está en el momento que dice
sí,
el guión.
Sí, de hecho estás hasta cronometrado. O sea, si tardas mucho en decir una frase, no sirve. Porque claro, no se te puede alargar el capítulo. Si cada uno nos alargamos un segundo más en decir la frase, en vez de 90 minutos, serían 2 horas de capítulo.
Eso me recuerda a los que tengo aquí de control, que me dice que no me pase de hora y tal, y esas cosas, ¿sabes? Es un poco
claro, pues justo
sacrificio.
Así, tal cual.
Entonces, ¿cuánto tiempo tardáis en grabar un capítulo?
A ver, me imagino que ellos más o menos lo tienen controlado, pero para mí se me hace muy... muy difícil decir cómo, cuánto se tarda, porque igual tenemos una escena que empezamos a grabar, imagínate, de un capítulo en enero, y el otra escena del capítulo la estamos grabando en julio. Uh-huh. Entonces, así como intentamos que los capítulos se graben un poco juntos en el mismo periodo de tiempo, se nos puede dispersar mucho.
¿No te has confundido de capítulo en alguna ocasión?
No, bueno, a veces he pensado, ¿esto de dónde
¿en
venía?
¿En qué capítulo estoy?
Sí.
No,
bueno. Pero suelo más o menos tenerlo.
Emily, vamos a dar paso a Emily.
Sí.
Dime.
Desde los ojos de una niña, ¿cómo viste el mundo de los adultos? ¿Cómo pensaste que, o sea, era muy difícil para ti o algo así?
Wow, qué difícil. Muy buena pregunta. A ver, es raro porque yo creo que la gente piensa que siendo una niña trabajando como que coges la perspectiva de los adultos, pero realmente sigues siendo un niño. Entonces, realmente era una niña igual que cualquier otro niño y los actores jugaban mucho conmigo y todo. Lo único que sí que desde muy pequeña tenía que estar mentalizada en que trabajábamos en equipo y que todos éramos un equipo. Y que si yo fallaba, el equipo fallaba. Entonces yo tenía que intentar no fallar, igual que el resto de los actores intentaban no fallar, para terminar rápido y que ellos se pudieran ir con sus familias y yo también con la mía. Pero realmente yo creo que eso es lo que más notas y aprendes del mundo de los adultos, que cuando trabajas tienes que hacer el bien por todos. No vale que tú tengas una rabieta y no quieras claro. grabar o quieras jugar en ese momento, sino que tienes que estar para el equipo, para que todos hagamos un buen trabajo y salga bien.
Es así. Claudia, a ver.
¿Cómo es trabajar con tu hermano? ¿Hay celos profesionales?
Wow. Celos profesionales te diría que creo que nunca, pero que nos hemos peleado por ahí pues 1,000,000,000 de veces.
Seguro.
Sobre todo cuando éramos pequeños, porque claro, cuando eres... Ahora siendo adultos también nos hemos peleado por ahí en medio, pero... como que
de otra manera.
Hablas de una forma más adulta y más de persona.
De otra manera.
Pero cuando eres niño es que nos podíamos gritar en medio, mamá ha hecho no sé qué, ha dicho no sé cuántos, en mi manera separarnos y
todo. Lo normal. A ver,
perdón,
Bruno, dime.
¿Dónde ruedas de series?
¿Cómo?
¿Dónde las ruedas? Sí, ¿dónde las grabas?
¿Dónde grabamos? Grabamos sí. En Madrid. Depende del momento de la serie... Hemos grabado en 2 sitios distintos, porque empezamos grabando en un plató, que sí. Es como un teatro, está todo montado ahí dentro, y grabamos y pueden cambiar las paredes y cambiarlo todo, es como un decorado que tienen preparado, y luego pasó que en la que se avecina cambiamos de edificio, entonces cambiamos a otro sitio distinto y crearon otro decorado.
Vale.
Emily,
gracias.
A ver.
Nada.
¿Quién fue tu mejor amiga de la infancia? Aunque hemos oído que era la sobrina del rey Victoria.
uy, esas son cosas ya del corazón.
Vale, pues mi mejor amiga de la infancia. Qué difícil. Yo creo que he tenido muchas amigas en mi infancia y por suerte las conservo a día de hoy. Es decir, que algo hemos hecho bien todas. Y Victoria, pues, es amiga mía desde hace mucho tiempo, desde como los 7-8 años. Y tengo la suerte de que a día de hoy siga siendo mi amiga. Así que también lo hemos hecho bien, yo
claro,
creo.
Claro, yo creo que sí. Ahí no habéis fallado, desde luego. A ver, Claudia, venga.
¿Cómo fue tu experiencia en Bailando con las Estrellas?
Pues fue una experiencia muy guay. De hecho, hace un rato estaba hablando justo de ello. Y a ver, es algo totalmente distinto para mí a lo que suelo hacer, porque yo nunca me he dedicado al baile. Claro. Sí que me han apuntado de pequeña ballet y eso, pero tampoco he sido un gran talento para ello. Pero me gustó mucho el programa porque salí de mi zona de confort, que yo lo veo algo muy importante, salir de lo que estamos acostumbrados a hacer para probar nuevos caminos, que luego se te puede dar fatal, pues no sé, a mí me echaron, te quiero decir, yo no gané, pero sí que aprendí muchísimo y disfruté un montón.
A ver, ¿quién de los tres quiere hablar? Venga, Emily, venga, a ver.
Vale, cuando te dijeron que ibas a grabar la serie La que se avecina, cuando te cogieron, ¿qué sentiste?
Pues, a ver, fue hace mucho tiempo, pero recuerdo cuando hice el casting, de verdad que tengo el recuerdo súper metido en mi cabeza, me acuerdo perfectamente, aunque fuera muy pequeña. Recuerdo cómo mi hermano hizo también conmigo el casting y creo recordar el momento en el que me lo dijo mi madre, que ya estaba muy contenta y obviamente yo también estaba muy feliz.
Claro.
Porque en mi casa veíamos a Quién hay quien viva. Yo no me enteraba de muchas cosas, pero mi madre siempre veía Quién hay quien viva. Y era una serie que le gustaba mucho y como ella la veía, pues estaba en el salón y yo la veía también. Y claro, cuando de repente te dicen que vas a salir en como tu serie favorita, por así decirlo, fue una alegría enorme para toda la familia y para mí también.
Y unos nervios, imagino, tremendos, ¿no?
Bueno, yo no sentía ese tipo de presión porque no sabía la envergadura que tenía el que me cogieran para esa serie. Yo venía de hacer publicidad y claro, la publicidad yo la disfrutaba mucho grabándola, pero no te da ese nivel de fama ni de trabajo realmente. Yo creo que en mi cabeza era como hacer un anuncio más largo.
Yeah.
Pero al final son cosas que te das cuenta según las estás viviendo. También cuando me cogieron simplemente pensaba en lo bien que me lo iba a pasar y cuando llegaba al set no era consciente de que eran actores dentro de lo que cabe. Para mí era como
algo normal.
Personas que conocía, aunque no las conocía de verdad.
Bueno, es que al final si no te mentalizas así lo pasas mal, entiendo.
No sé, es que no sé cómo te lo puedes tomar de otra forma. Para mí siempre ha sido muy fácil todo.
Profesional desde el primer minuto. Bruno tiene la mano levantada desde hace rato, venga.
¿Quién es la actriz que más te gustaba?
Acércate el micrófono, Bruno.
Ay, perdón. ¿Quién era la actriz que más te gustaba de Aquí no hay quien viva?
¿De Aquí no hay quien viva? ¿Actriz?
Sí, actriz o actor.
Vale. Vale, se me dan fatal los nombres. Espérate. Vale, me gustaba mucho
el personaje, ¿sí no?
Sí, sí, sí. Me gustaba mucho el personaje de Carlos, de Aquí no hay quien viva. ¿Tú has visto Aquí no hay quien viva?
Sí.
¿Sabes quién era Carlos?
Ahora mismo no le pongo cara, pero he visto la serie.
Vale,
sí.
También me gustaban mucho las abuelitas de Aquí no hay quien viva. ¿Te acuerdas de las abuelitas?
¿Te acuerdas, Bruno?
Sí.
Y Belén también me gustaba un montón. Realmente me gustaban todos los personajes. Es que podría tirarme así toda la tarde. Y te podría dar razones reales por las que me encantan. Sí, es una serie que a día de hoy sigo viendo.
No pongo cara ahora mismo, pero sí. Pero serán buenas.
¿Te gusta la serie? Vamos, que la veis.
Vaya, quiero decir que si te gustan, tendrán buen papel, quiero decir.
Hombre, tienen claro. Un papelazo, son claro. Increíbles. Yo creo que nos gusta toda España.
Es de estas series que no quieres que termine nunca.
Sí, sí.
Que haya cada día más y más y más, la verdad. ¿Cuánta vida le queda a la serie? ¿Mucha?
¿A la que se avecina? Pues
yo creo que sí, ¿no?
A ver, este lunes se ha estrenado la temporada 15, que teóricamente era la última. Pero leí el otro día, lo he leído,
sí.
No sé si es real o no porque sí. No me he comunicado con nadie, pero leí que habían firmado más temporadas ya.
Pues claro que sí, además porque queremos seguir viéndote, o sea que
Cada vez a este paso me vais a ver envejecer en la serie.
Cada vez que salgas, acuérdate de Bruno, de Claudia, de Emily y de todos nosotros, porque la verdad que es fantástico haberte conocido en persona y sobre todo cada vez que te vemos que nos lo pasamos bien. Así que muchísimas gracias por haber venido.
Encantadísima de que me hayáis invitado a venir. Bueno, ha sido un placer.
Gracias de todo corazón, chicos. Gracias a vosotros también. Y nosotros vamos a continuar. Así que enseguida estamos aquí.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas. Dirigido por Javier Font.
Bueno, pues hoy tenemos una visita muy especial para todos, para nosotros, para todos ustedes que nos están escuchando. Hoy tenemos a Tamara. Hola, Tamara, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Bien?
Súper bien, muy contenta, muy feliz de estar aquí contigo.
Ella es conocida, por supuesto, por toda su trayectoria artística y además también por ser familia de personas muy relevantes en el mundo del flamenco, ¿no?, y de la copla.
Exactamente, yo soy nieta del gran cantador Rafael Farina y nieta de la bailadora Fernanda Romero y de papás artistas también, o sea que sí, una madre saga familiar.
Fenomenal. Tamara, hoy celebramos un día muy especial porque es el día 20 fue el Día Internacional de los Niños. Uh-huh. Y por eso estás rodeada de niños.
Me encanta, yo tengo 4.
Pues mira, y ellos son los que casi te van a ir preguntando cosas.
Perfecto, qué bueno, qué bien.
Además de algunas que te puedo hacer yo porque sé que estás de gira, ¿no?
Estamos de gira, vamos a celebrar estos 25 años de carrera que empezaron el 17 de octubre. Uh-huh. Y lo terminaremos a finales del año que viene, o sea que queda mucho por delante. Un disco que vamos a sacar para celebrar esos 25 años, un disco de boleros, ya que me dicen Tamara la reina del bolero, sí. Ese es mi seudónimo, sí. Pues la reina del bolero, pues a ello que vamos, ¿no? Disco de boleros.
A mí no es porque estés aquí, pero me encanta tus canciones, tu
música.
Muchas
gracias.
Y los que estamos aquí, yo creo que también lo compartimos. Bueno, tienes a tu lado a Claudia.
Hola, Claudia.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien.
A Emily también. ¿Vale?
Hola, Emily, ¿qué tal?
Y a Ricardo. ¿Quién? Hola. Que te van a hacer
Ricardo.
Preguntas súper interesantes.
Esas son las que me gustan. Las típicas preguntas, no, las interesantes.
Las preparadas no, las que salen de su propio alma.
Ay, eso me encanta.
Claudia, a ver, ¿qué me decías?
¿Qué te interesa? A ver, ¿qué quieres saber?
¿Empezaste cantando siendo una niña?
Muy niña. Yo ya desde muy pequeñita me encantaba cantar. Pero por primera vez salí en televisión con 11 años y con 14 años saqué mi primer álbum al mercado que se llamaba Gracias.
¿Y cómo recuerdas esos momentos?
Pues maravillosos, momentos únicos, increíbles que ya se quedan en mi corazón.
¿Emily?
¿Cuáles eran tus cantantes favoritos de pequeña?
Ay, mira, pues mi referente musical para mí, el mayor de ellos es Luis Miguel.
Muy bueno.
Pero luego me gustaba, o me gusta, pero sobre todo cuando era una niña, que escuchaba mucho, Rocío Dúrcal, Ana Gabriel, Juan Gabriel, Cristian Castro, Vicente Fernández, Los Panchos, Lucho Gatica, Olga Guillot, o sea, los grandes.
Maravillosos artistas, cantantes, que algunos ya no están.
Muchos de ellos ya no están.
Pero bueno, otros fantásticos. Oye, voy a pasar por niño yo ahora, te voy a hacer una preguntita.
Venga, a ver.
¿Cómo fue tu paso televisivo por Lluvia de Estrellas? ¿Fue
Menudas antes? Estrellas.
Eso es.
Porque era pequeñita.
Eso es. Un antes y un después, ¿no? Me imagino.
Mi paso lo decidí yo. Yo fui la que le dije a mi mamá cuando anunciaban el teléfono por televisión para hacer el casting. Entonces apunté yo misma al teléfono, se lo di a mi mamá y ¿seguro que quieres? Sí, sí, sí quiero, mamá. Entonces se llamaron, hice el casting, me escogieron y entonces cuando salí por primera vez en televisión haciendo de Pocahontas, es un dibujo animado de Disney. Y ahí fue el impacto y cuando terminé de cantar y volví a ver a mis papás es cuando yo sentí y les dije que verdaderamente me quería dedicar a la música porque en el escenario me sentía como en mi casa.
¿Y cómo una niña de 12 años gestiona 11 años, gestiona ese éxito así de repente?
El éxito realmente abrumador fue con 15 años, que sigue siendo una niña. Pues me hice adulta en pocos meses.
Claro.
Pero la familia, que es el pilar más importante de uno, eso es lo que te hace que bueno, que tu epicentro esté colocado en su sitio, en su lugar, ¿no? Y los pies sobre la tierra.
Que no te desvíes, ¿no? Que...
Exactamente. Luego yo soy siempre he sido una niña muy sensata, desde muy pequeña.
Claro. Claudia, querías preguntar.
Dime. Cuando tú le dijiste a tus padres, ¿te apoyaron?
Pues sí, me apoyaron porque les dije, mira, este es el teléfono, ¿llamáis al programa que quiero hacer el casting? Y dijeron, pues sí. ¿Por qué? Porque como mi casa es un lugar donde hay tantos grandes artistas antes que yo, como mis abuelos, pues lo vieron como algo normal, natural, que quisiera ser artista. Que también me encantaba estudiar, no dejé de estudiar hasta los 18 años. Yo hacía mi profesión y tenía una profesora particular. Así que, chicos, a estudiar muchísimo, que eso es lo más importante. Uh-huh. Hay que estudiar mucho.
¿Y los exámenes y todo esto igual?
Los hacía con la profesora y luego, trimestralmente, iba al instituto y ya hacía los exámenes de todas las asignaturas. Y he de decir que terminé la ESO porque, bueno, hice hasta primero de bachiller de sociales, pero no lo pude terminar porque ya me enamoré con 18 años.
El amor.
Y empecé con mi novio, que ahora es mi marido.
Sí.
Pero terminé cuarto de la ESO con un notable alto.
Mira.
Pero trabajando a la vez, haciendo conciertos, promoción, grabando canciones.
El esfuerzo y el mérito, ¿no?
Claro, el trabajo y el esfuerzo, lo que uno siembra es lo que uno después recoge.
Yo, Ricardo, tenía una pregunta.
Dime, Ricardo,
es que,
cariño.
Al final, siendo un cantante de un nivel tan alto, tienes que ser capaz de actuar delante de muchas personas.
Sí, claro.
Entonces, quería preguntarte si podrías darle algún consejo a todo el mundo un poco de cómo lidiar con el miedo escénico y cómo actuar delante de mucha gente sin ponerte nervioso.
A ver, Ricardo, en primer lugar, la persona que quiera dedicarse a esa profesión es que verdaderamente le apetezca, como yo se lo dije a mi papá, a mi mamá, cuando tenía 11 años. Le tiene que apetecer mucho, gustarle mucho y dedicarse a ello 24 horas
claro,
al día.
Tiene que venir de dentro.
Exactamente, tiene que venir desde dentro. Y luego, yo el único consejo que doy es mucho trabajo, mucho esfuerzo. Este trabajo es de pico y pala. No se para, son 24 horas y hay que hacerlo muy bien y con mucha constancia.
Emily, querías preguntar también, ¿no?
¿Te es complicado compaginar la maternidad con tu carrera?
Pues ahora ya mis 4 hijos son más grandes y lo llevo un poquito mejor. Pero cuando eran más pequeños sí hubo un momento que fue complicado, pero cuando uno quiere, puede. Se puede hacer, claro. Yo tengo 4 nenes, pero el más pequeño tiene TEA, que es, no sabéis lo que es, sí, sabéis lo que es TEA, ¿verdad? El trastorno espectro de autismo. Y entonces sí, hubo una época que fue bastante complicada porque Héctor tenía que hacer sus terapias, aparte de ir al cole como mis otros hijos, los mayores, y había que hacer una conciliación familiar bastante importante, pero no dejé de cantar, lo dejé un poquito de lado y ahora pues que ya está más grandecito y está todo mucho más tranquilo en casa, pues ahora que he cumplido 40 años, ¿me echáis 40 años? ¿O
no,
me echáis menos?
Para nada,
menos,
muchos menos.
Menos, ¿verdad? Qué menos. Bien, ahora ya me voy más contenta para mi casa. Entonces, pues ahora ya he vuelto de lleno a mi carrera, a mi profesión.
Oye, Tamara, desde la perspectiva de tener a alguien muy cercano como es tu hijo con discapacidad, ¿cómo has visto tú el entorno y el contexto en el que tenemos que lidiar todos los días aquellos que no somos iguales a los que no les pasa nada?
Hay que normalizarlo. Uh-huh. Mi hijo es como otro niño cualquiera. O sea, en casa son 4. Él es el más pequeño. O sea, no teníamos tiempo, o no tenemos tiempo el papá y yo, de prestarle tanta atención.
Claro.
O sea, yo creo que el ajuste innecesario, y él mismo solo, pues compartiendo el diario con sus hermanos en casa, ha ido lidiando, y él solo, y con su terapia, lógicamente, eso claro, es fundamental, ha ido, él mismo, ha ido creciendo, y ahora es un niño con una vida totalmente normal. Entonces todo esto tenemos que normalizarlo, hacerlo visible y normalizarlo.
¿Y cómo recibiste la noticia?
Pues Héctor estaba en la guardería, tenía 2 años y medio, y a partir de ahí empezamos ya con terapia. Uh-huh. Sí. Pero lo tomamos, el papá le costó un poco más de trabajo, pero a mí no, yo pregunté directamente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pasos tenemos que dar? Y ahora Héctor tiene 9 años y es un niño maravilloso.
Fantástico.
Maravilloso.
Te suena, ¿no? Es tu último éxito, ¿no?
Señora.
¿Qué se siente cuando se canta una canción de alguien tan
bueno,
importante?
Bueno, este año era un año especial, porque todavía no era el 25 aniversario del todo, porque hasta el 17 de octubre de este año no empezaba el 25 aniversario, pero quería hacer algo especial. Una vez que volvía otra vez de nuevo, uh-huh, a impactar en la música otra vez de lleno, ¿no? Entonces digo, ¿qué hago, Tamara? ¿Qué hago? Pues qué bonito, ¿no? Hacer un homenaje.
Precioso.
A Rocío Jurado, pero con las canciones de Manuel Alejandro, que Manuel Alejandro, chicos, que sepáis que esto, uh-huh, es muy importante, es uno que sigue vivo, uno de los mejores productores, arreglistas y compositores que tenemos en nuestro país. Entonces, que dijimos, vamos a hacer ese homenaje maravilloso, y sacamos primero ese hombre. Segundo, uh-huh, single, Señora. Y tercer single, Mi amante amigo. Yo creo que, bueno, hay muchísimas más maravillosas, porque ellos pasaron una década desde el 79 hasta finales de los 80, que fue maravillosa esa década donde estaban, sí, unidos, ¿no? Uh-huh. Musicalmente.
Pues chicos y chicas, le vamos a mandar un beso muy fuerte y toda la energía positiva que tengamos para que tenga la mejor de sus galas y sus giras, que venda muchos discos.
Gracias.
Y que ojalá la volvamos a ver aquí, sí, contándonos.
Porque
algo que viene.
Me voy a Brasil y claro, que espero que me salga todo bien.
Qué envidia, ¿eh? ¿Os fijáis ahora en Brasil? ¿Eh?
Sí, ahí pero con... yo me voy a trabajar, ya, no voy de vacaciones.
Sí. Pues Tamara, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros,
porque
un placer.
Has dado desde luego una gran alegría a estos chavales que están hoy aquí contigo.
Pues
y
nada, pues un besito, Claudia, un besito, Emily, un besito, Ricardo, un besito para ti, grande, enorme.
Gracias por todo y mucha suerte. Gracias,
gracias.
Volvemos.
Gracias.
Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo le creí, ahora es tarde, señora.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno chicos, pues nada, que no todo va a ser trabajo, ¿eh? Que también tenemos tiempo para la diversión. Hoy tenemos aquí una superestrella, hoy es un día de estrellas, vamos, monumentales. Tony, ¿qué tal?
Ay, también he venido yo, aparte
por
de
eso,
la estrella.
Por eso. ¿Qué tal estás?
Muy bien, encantado.
Oye,
de estar aquí.
Hoy tenemos un elenco de chavales que, vamos, que...
Hemos bajado la media de edad, sí.
Sí, sí, a ver si nos pega algo. Bueno, pues nada, todo tuyo.
Pues yo, mira, ya que cada vez la Navidad viene antes, uh-huh, no sé si os habéis enterado que David Bisbal ha sacado un disco de villancicos,
sí,
y entonces yo le quería invitar a que... ¡David! Bueno, encantado de estar aquí con, sí, todos vosotros, Claudia, Bruno, Emily. Emily, no te cambia el nombre, ¿no?
No.
Ay, como me has mirado raro, digo, lo mismo he metido la pata. Bueno, pues yo no quiero cantar villancicos porque para mí todavía no ha llegado la Navidad. De hecho, cantar villancicos un poco antes de la Navidad da mala suerte, así que yo no lo voy a cantar. Hoy es, bueno, estamos por aquí celebrando el Día Universal del Niño, ¿verdad? Porque luego está el Día Mundial.
Mundial.
Hoy es universal, hoy es para los niños de Marte, Venus.
Eso es.
También
y más allá.
Más allá. Y entonces, mira qué bien, me viene hilado ese más allá. ¿Cómo vamos con las películas de Disney? ¿Os gustan las películas de Disney? Podéis responderme,
sí.
¿Eh? No...
Sí me gustan, pero no suelo ver mucho.
Uy, con lo bien que me estabas cayendo, Claudia, yo es que soy un enfermo de Disney. Venga, por ejemplo, voy a ir diciendo frase de películas de Disney o palabras y a ver si vosotros sabéis acabarla, ¿vale? Venga,
vale.
Como ha empezado Javier,
venga,
con la de hasta el infinito
y más allá.
Y más allá, muy bien, de Buzz Lightyear, por favor, de Toy Story.
Sí, señor.
Venga, y
sí,
si yo digo Hakuna, vosotros decís
Matata.
Muy bien, ¿veis? ¿Eh? Claudia, pues sí que te las has visto, no seas mentirosa. Venga, la última, esta es de nota, ¿eh? Esta es de nota, la peli favorita de mi hermana, la de Tony Melero, no la de David. Decía, la belleza está difícil
en el interior.
Muy bien, no dudes, Emily. Lleva 3 de 3, Emily.
Hombre.
Venga, vamos con un nivel más. Canciones. Yo, hasta que me corté, yo tengo aquí repertorio para 3 días. Venga, vamos a ver, por ejemplo, con la peli favorita de Alejandro y mía. Y esto no hay debate. El que no le guste esta película no es amigo mío. Por ejemplo, si yo canto, a ver si la sabéis continuar. Yo voy a ser el Rey León.
Tu mundo es de...
ostras, se ha hecho un dub smash de eso, ¿eh? No. Yo voy a ser el Rey León y tú lo vas a ver. Ya más pistas
nos podía dar. El Rey León.
No, por favor, Emily.
Dios mío.
Emily, me estás matando la vida. Con lo bien
nunca
que
me
estabais ahí. Por favor, me voy de aquí. Siguiente. Javier, me voy. ¿Cómo puede haber tres seres humanos que no hayan visto El Rey León?
Yo la
por
he visto,
Dios.
A ver, ¿sí?
Me vais a hacer llorar.
Sí, por favor, síguela cantando, que yo creo que...
¿Aladín la habéis visto?
Sí.
Venga,
no,
bueno,
no sé.
Si no lo sabes es que no.
Pero siempre
lo sabría.
Dice atrás, se acabó Milujil.
¿Milujil?
Mi rugir del león. Con
el rugir del león, claro. Pero es que este era cuando era pequeñito. Yo voy a ser Rey León. Venga, Aladín, diría... Gran Ali, Príncipe Ali.
Ali Alá.
Muy bien, me vale, Emily. Menos mal que ha venido.
Gran aplauso de la afición.
Venga, una más de vuestros años. Venga, Frozen, ¿cómo vais?
Bien, creo que bien.
¿Crees que bueno, bien, no?
Yo tengo hermanas pequeñas, así que con las princesas y todo.
Pero que las películas de Disney son para las personas de todas las edades, no,
sí,
no es para los niños pequeños. Por ejemplo, es la favorita de mi sobrina, que dice: el frío a mí nunca
me...
Ay, no lo sé.
Que no le importaba. El frío a mí nunca me...
Importa.
El frío a mí nunca me importó.
Me molestó.
Ahí,
al palo, Emily.
Bueno.
Venga, vamos con un par.
Vamos a por la última ya.
Un clásico. Esta da igual la edad que tenga. Shalakabula.
Diliquidula.
Esto da igual lo que diga, Emily, porque todo el mundo acierta. Claro. Mi madre dice chachicamola. Una vez una chica me dijo chati me mola. O sea, hay de todos los estilos. Y venga, la última. La ultimísima, lo prometo. Dice. Aijo, esta no la sabéis.
Me suena.
Es de
los Blancanieves. Esto es de los siete enanitos.
Los Blancanieves y los siete enanitos. Pues cuando volvían decían, Aijo. A casa.
¿Ya me voy?
A casa a descansar. Bueno, hay gente que no le gusta trabajar y dice eso. Otro que dice, a casa trabaja. Están las dos Españas. Pero bueno, yo de verdad me quedo con que no le gusta El Rey León. Yo es la lectura que me llevo de aquí hoy.
Bueno, chicos, estáis a tiempo de verla. Todavía está por ahí en alguna plataforma.
Estáis a tiempo.
Os invitamos. Tony Melero, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
A la siguiente nos vemos ya dentro de poquito.
Dentro de poquito, ¿ya? Ya casi Navidad, ya sí que sí.
Nada, volvemos. No un vaso de agua, en un chupito, que no tardamos nada. Eso, venga, hasta ahora.
Si te sientes cansado, sin energías o con el estrés del día a día, confía en Moshi Moshi, un producto de Sol Naturaleza para mineralizar tu cuerpo integralmente y ganar en vitalidad. Renuévate y obtén el beneficio de los minerales con Moshi Moshi. Infórmate en el 91 31 31 409 o en solnaturaleza.es. Te esperamos.
Regresa a la aventura.
¡Vaya!
Este 29 de noviembre, Bayana 2 llega a Cine Yelmo con una nueva y espectacular historia.
¡Hermanita!
Vuelve a disfrutar de la magia y la aventura en la pantalla grande.
Llevas fuera 1000 años.
Solo han sido 3 días.
Bayana 2, estreno 29 de noviembre en Cine Yelmo.
Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante a la vez en nuestro país, que es la educación especial. Es un proceso, desde luego, llevado a cabo dentro del sistema ordinario de enseñanza, pues que se encarga de atender a los alumnos y a las alumnas con necesidades educativas especiales, que va pues más allá de las que habitualmente cubre un centro escolar al uso. Es un servicio que posibilita pues a las personas con dificultades para que logren al máximo desarrollo en sus capacidades personales y sociales. De modo que esta educación pues se realiza bajo el proceso de integración, inclusión, normalización e individualización de los menores. Miren, para ello hemos contactado con un experto en la materia, se llama Luis Pérez de la Maza, y sabe muchísimo de esto. De hecho, es director ejecutivo de la Fundación Aucavi y hemos contactado con él. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, encantado. Muchísimas gracias.
Pues gracias, lo primero, por estar aquí con nosotros y por pues decirnos un poco, primero, qué es la educación especial, más allá de lo que yo acabo de comentar, y si hay o no una buena educación en España. Especial, me refiero.
Pues casi voy a empezar por la segunda parte de la pregunta. Yo creo que es de estas cosas que en España no solemos hacer muy bien, y es que nos tratamos muy mal, y en este caso no es diferente. La educación especial en España, en términos generales, es de una calidad muy alta, especialmente considerando la infradotación en cuanto a recursos económicos y materiales que tenemos. Es muy significativo en el panorama europeo e internacional la calidad de respuesta que tenemos en la atención a la diversidad en términos generales. Evidentemente es mejorable y tenemos ejemplos excelentes y algunos con cosas pendientes, pero en términos generales es muy, muy significativo. Básicamente, bueno, lo has resumido en la introducción, la atención a la diversidad, a las personas que tienen necesidades educativas diferentes, desde distintos ámbitos, formas y respuestas. Todas las leyes orgánicas, que en nuestro país somos muy prolíficos en el desarrollo de leyes orgánicas, han tenido desde sus preámbulos una concreción explícita a esa individualización y personalización del proceso educativo, que no siempre se ha trasladado en un desarrollo normativo, pero que básicamente se resume en lo que tú has comentado, ¿no? En ese ajuste personal a necesidades individuales que pueden variar en intensidad, frecuencia y necesidades, constituyendo desde una modalidad educativa legal diferenciada de la ordinaria a una respuesta diferenciada dentro de la propia modalidad ordinaria o la modalidad intermedia de la combinada que también legalmente existe.
Mira, en el editorial de hoy hemos hablado de que hay algunas carencias, como puede ser la formación, como puede ser la falta de recursos. Sé que te voy a hacer una pregunta de nivel, pero seguro que también me la vas a saber contestar perfectamente. Y es, ¿qué crees que haría falta en España para que al final podamos decir que la educación fuera ordinaria toda? Es decir, aquello que llaman educación inclusiva, de lo que yo opino, si se me permite, que deben convivir la especial y la ordinaria. Pero claro, evidentemente esto hará falta muchísimos recursos, ¿no?
Sí, hacen falta muchos recursos, hace falta un cambio de concepto. Para mí más, creo que hay una cierta trampa en la concreción de las dificultades en cuanto a los recursos materiales o económicos y restringirlo a eso. Es una cuestión de concepto. Si tomamos el rango de especificidad que puede tener los especialistas en educación especial, digamos que es el perfil de profesor que cualquier persona querría para su hijo. Personas que dan una respuesta educativa centrada en aprendizajes significativos, empleando estrategias de accesibilidad universal, creativos y abiertos sin ninguna constricción, sino bueno, pues abordando un poco los aprendizajes desde la funcionalidad para la vida y la aplicabilidad, introduciendo el currículum ordinario dentro de ese concepto y no al revés, como se suele dar, ¿no? Que los maestros tendemos a intentar hacer encajar a los alumnos dentro de lo que es el contexto del currículum. Y aunque tampoco sea especialmente simpático ni agradable, quizá, y reconociendo que hay excelentísimos profesionales en el ámbito de la educación, como es evidente, quizá nos tenemos que replantear toda la formación del profesorado. No puede ser que pongamos el listón tan bajo en cuanto a los requerimientos y capacitación para los profesionales en los que ponemos pues la vida de nuestros hijos y nuestros hijos con problemas a diario, ¿no? Quizás deberíamos ser muchísimo más exigentes en el perfil del profesional y también valorarlos más para poder ser más atractivos y recibir a profesionales de una altísima cualificación para la docencia, yo creo.
Oye, yo sé que tú has viajado por Europa y has visto muchas cosas relacionadas con esto que estamos hablando, ¿no? Con la temática de la educación inclusiva, la situación que hay. ¿Qué nos puedes contar en cuanto a lo que vemos a nuestro alrededor de España? ¿Qué está mejor o nosotros estamos muy bien? ¿Cuál es el país que mejor está en este caso?
Es una pregunta compleja. Tenemos situaciones excepcionalmente buenas en algunos países y conviven situaciones excepcionalmente malas. En gran parte del centro de Europa hay todavía una herencia importante fruto del desarrollo histórico que han tenido, en el que la respuesta a la diversidad en el contexto educativo es escasa. La inclusión está muy lejos de los estándares que nosotros entendemos, aunque hay una respuesta a nivel de recursos materiales y de medios abrumadora. El caso de Inglaterra, bueno, pues yo creo que ahí tenemos muchos modelos muy buenos, aunque por supuesto pues hay otros que no lo son tanto, ¿no? Una de las cosas que quizá más destacaría es el desarrollo de una respuesta educativa integral en la que se asocian los recursos sociales y los recursos educativos y las necesidades personales en un plan unificado, ¿no? No es un sistema o no es un recurso en el que el alumno encaja, sino son unas necesidades que el alumno tiene en el contexto social, educativo y familiar, y a eso se le da la respuesta. De tal forma que el alumno, digamos que es el que tiene una prescripción de recursos, independientemente del contexto en el que se dé la respuesta, él arrastra esa mochila de recursos. Para hacernos entender, y a mí me parece que es un modelo muy interesante.
¿Y cuáles son los, digamos, el papel de los profesionales de educación especial, ¿no? Entiendo que es un equipo multidisciplinario que juega un papel importante, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Quizá uno de los déficits también mayores que tenemos y de los papeles que yo creo que tenemos que reforzar más dentro de ese papel o ese rol multidisciplinar es todo el proceso de derivación y valoración. Quizá ahí es donde tengamos a día de hoy mayores dificultades, porque nuestros sistemas en general, en todas las comunidades en España, nuestros sistemas de valoración y de derivación adolecen de una falta de conocimiento de los recursos, una falta de conocimiento técnica de las propias dificultades y de la evolución de distintas realidades de distintos alumnos, y eso condiciona pues un aprovechamiento de la oferta real que tenemos, ¿no? A todos los niveles.
Hay una cuestión también que se nos quejan mucho las familias, que es como que directamente aquel menor que tiene algún problema educativo pues ya no le dan ni la opción de elegir el sistema educativo que tiene, directamente ya esto de ir a una ordinaria no, y directamente pues le indican que lo mejor es ir a un centro de educación especial. ¿Esto no crees que hace falta un poco más de formación y a veces incluso de sentido común para los orientadores en este sentido?
Sin ninguna duda. El segmento este de los equipos de valoración y de orientación tiene un papel absolutamente fundamental y que no se le está dando la validez ni la importancia, y en gran parte también no todos tienen la capacitación para ejercer ese papel. Se da también el ejemplo a la inversa, es una cosa muy paradójica. Familias con personas con grandes dependencias y necesidades muy significativas que tienen claro un modelo de escolarización con una atención a necesidades más específicas y se les retrasa el acceso por una cuestión de recursos. Es decir, para poder acceder a un centro más específico, usted tiene que haber fracasado en distintas modalidades previas. Y conceptualmente, si lo planteamos en otros términos, puede ser interesante, ¿no? Pero cuando la realidad es, usted tiene que fracasar, lo que estamos jugándonos son años de escolarización, que son muy pocos, y no deberíamos estar en esos términos, ¿no? Es decir, que haya una exigencia de 2 años de demora para acceder a un servicio pasando por servicios intermedios, y al revés, que en cuanto que un alumno tenga una serie de dificultades, se regalen hasta cierto punto diagnósticos y que pueda tener cierto condicionante. Sí es cierto que el sistema tiene tal rango de flexibilidad que cuando los profesionales lo hacen bien, es un poquito indiferente. Es decir, podemos solventar y pasar por encima casi de cualquier cosa. Yo he tenido alumnos que han estado toda su primaria en educación especial, con un sesgo de contenidos importante. Hemos hecho un proceso de derivación que ha sido exitoso. Esos chicos han pasado al instituto sin haber cursado contenidos formales de primaria en su totalidad. Han sacado la secundaria, han sacado una EBAU y han titulado en la universidad. Bueno, el proceso se ha hecho bien. La cuestión es quién ha hecho todos los esfuerzos en el sistema y si ha sido el sistema el que ha favorecido el desarrollo del alumno o ha sido a pesar del sistema que se ha conseguido el objetivo, ¿no?
Pues Luis Pérez de la Maza, muchísimas gracias. La verdad que siempre se nos quedan muchísimas cosas el tintero de temas tan interesantes como este porque, bueno, es algo infinito en lo que tú llevas mucho tiempo trabajando e investigando y todavía no hemos dado con la clave, con lo cual fíjense si es algo complicado. Pero bueno, en ello estaremos y conjuntamente lucharemos para que nuestros menores tengan el mejor sistema educativo posible porque son nuestro futuro. Muchísimas gracias, Luis.
Sin duda. Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo enorme. Vamos ahora con los temas jurídicos. Bueno, ¿qué tal, Cristian? Hoy creo que estamos un poquito más tristes que antes, ¿no?
Bueno, un poquito, pero...
Se nos ha ido una estrella también hoy.
Día triste. Semana triste.
Sí, porque Nadal se ha ido ya, ha jugado su último partido, ¿no?
Sí, la verdad, encima fue una derrota, una pena, pero bueno, quedará ahí toda su carrera en nuestra leyenda siempre.
Le seguiremos viendo, porque alguien como él no puede desaparecer, desde luego, bajo ningún concepto, y hará algo importante seguro.
Bueno,
yendo a lo nuestro, ¿qué es lo que nos traéis hoy?
Bueno, pues hoy, como ha habido un programón en el que los niños han sido, lógicamente, los protagonistas, ¿sí?, de este programa, pues bueno, te quería hablar un poco sobre los parques infantiles accesibles. Uh-huh. Porque bueno, todo el mundo va por hecho que un niño puede ir a divertirse al parque, uh-huh, pero tenemos que saber que bueno, pues que hay una ordenanza, la orden TMA 851 de 2021, que desarrolla, digamos, lo que es las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso a todos esos espacios públicos urbanizados. Y es que en concreto, en el artículo 8, habla de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para los juegos infantiles y los parques de ejercicio. Entonces, te explica que mínimo, como mínimo, lo ideal sería que todo fuera accesible, pero como mínimo, uno de cada elemento que dispone el parque infantil, como mínimo tiene que ser bajo el diseño de accesibilidad universal y además que se tiene que garantizar el acceso a todos los sectores de los juegos infantiles y tiene que haber como mínimo un itinerario peatonal accesible. Entonces, los parques infantiles, ya sabemos, Javier, que no solo benefician a los niños con discapacidad, sino que también tienen que fomentar esa sensibilización, ese respeto sobre la diversidad que hay en la sociedad, y entonces, qué mejor que empezar desde pequeñito a integrarlos perfectamente en la sociedad y hacer un llamamiento a todas esas empresas responsables de los propios parques infantiles que sean conscientes de la importancia de esa accesibilidad universal y que trabajen en estrecha colaboración con muchas de las autoridades competentes para conseguir que hoy en día que todos los niños se puedan divertir por igual. Entonces, decir que es un derecho, que hay una normativa y que los parques tienen que ser también accesibles.
Y que se cumpla.
Eso es. Eso
es lo necesario e importante a ese sentido. ¿Y qué más
cuestiones? Sí, y luego hay otra cosa muy importante, Javier, que todo el mundo hemos oído hablar de la atención temprana, ¿vale? Bueno, sí. Es que es muy importante que para todos esos niños con algún tipo de problema cuando nacen, que sepan que el servicio de atención temprana está dirigido a todos los niños y niñas que en las primeras etapas de su vida, es decir, de 0 a 6 años, que presentan pues algún tipo de trastorno en el desarrollo, de discapacidad, de riesgo de padecerla o algún tipo de dependencia. Entonces este es el servicio, que es gratuito, ¿vale? Consiste en un conjunto de intervenciones destinadas a favorecer pues todo ese desarrollo óptimo y fomentar la autonomía personal de todos estos menores, con el objetivo de, bueno, buscar atención sociofamiliar, como puede ser psicólogas, trabajo social, pero también atención terapéutica, como puede ser estimulación, fisioterapia, psicomotricidad, logopedia. Entonces, que conozcamos que hay un servicio de atención temprana, que esos padres que recién han tenido un hijo, que ven que puede enfrentarse a algunos problemas, que sepan que hay este servicio de 0 a 6 años para ir trabajando con el menor y para, sobre todo, posibilitar que todas esas situaciones que a lo mejor puede parecerte un mundo porque acaba de nacer tu hijo, pues se pueden trabajar con ellas para fomentarlas y para que no vayan a peor en muchos de esos casos.
Bueno, yo aquí me van a permitir ustedes que haga mi pequeño spoiler publicitario de algo que estamos construyendo sobre la atención temprana. Estamos creando un centro de atención temprana para menores de 0 a 6 años, que estará ubicado, ya está ubicado, en la calle Ramón Power 54 local, donde daremos tratamiento a menores. Se llamará Pasito a Pasito y desde luego tendrá noticias de él, porque creemos y estamos convencidos de que es un buen punto de apoyo para las familias en una comunidad donde hay más de 1.700 menores que están a la espera de esos tratamientos y que, bueno, pues nos vemos desde luego en la obligación de dar soluciones a este respecto. Así que les contaremos más detalles de este asunto y también les decimos que tenemos otros programas, otros servicios, ¿no? Como es el servicio de información y orientación telefónica, ¿no? También, ¿no?
Sí, totalmente. Ahí estamos al pie del cañón casi todos los días para ir trabajando, para ir informando, para ir asesoraros a todos vosotros desde un servicio de información laboral, de asuntos sociales, jurídico, en el que yo me encuentro para que me puedan atosigar y avasallar con cualquier tipo de pregunta.
Asistentes personales, en fin, ese tipo de cuestiones.
Todo el tipo de servicios de apoyo que tengáis.
Todo para la autonomía personal.
Eso es.
Así que nada, bueno, nos vamos a despedir. Hoy ha sido un programa intenso, intensísimo.
Pero muy
la
divertido.
La verdad, muy divertido. Esperemos que les guste. Y nada, dicho queda todo lo que hemos explicado hoy aquí. Y nos vemos pronto. Espero que pase muy rápido para estar aquí con ustedes cuanto antes. Hasta luego.